Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Este día el tema que vamos a reflexionar es cómo estar alegres en Cuaresma. Sabemos que la Cuaresma es tradicionalmente un periodo de reflexión, penitencia y preparación espiritual. Pero eso, mis amados amigos, no significa que deba estar desprovisto de alegría. No significa que vamos a estar todos compungidos y tristes todo este periodo. Aquí le traemos algunas sugerencias para mantener un espíritu alegre durante la Cuaresma.
Número uno. Enfoquémonos en el propósito espiritual, mis amados hermanos. Sabemos que estamos ante una guerra entre la carne y el espíritu. Recordemos que la Cuaresma es un tiempo para acercarnos más a Dios. Eso es muy importante. Mantengamos nuestro enfoque en el propósito espiritual y en el crecimiento personal. La conexión con lo divino puede traer una profunda alegría interior. Yeshua nos dio el ejemplo, viviendo su propia Cuaresma personal, donde tuvo que vencer la tentación y salió con la fuerza suficiente para ejercer la misión que Dios Padre le había encomendado.
Precisamente la historia de la tentación de Jesús en el desierto, como se relata en Mateo 4:1-17, nos ofrece profundas lecciones sobre la resistencia a las pruebas y la fidelidad a la voluntad de Dios por parte de Jesús. Veámoslo. La prueba en el desierto. Jesús lleno del Espíritu, es llevado al desierto, donde se embarca en un ayuno de 40 días y 40 noches. Aquí el diablo, el tentador, aprovecha la oportunidad para desafiar la identidad de Jesús y su relación con Dios. La primera tentación gira en torno a la necesidad física de alimento, pero Jesús responde con las palabras de las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta revela la confianza de Jesús en la providencia divina y la importancia de la conexión espiritual sobre las necesidades materiales inmediatas.
La tentación de la presunción. Luego el diablo lleva a Jesús al templo y lo insta a lanzarse desde lo más alto, confiando en la intervención divina. Jesús responde nuevamente con las Escrituras, rechazando la idea de poner a prueba a Dios. Las Escrituras, mis amados hermanos, es el arma que Jesús nos está enseñando a cómo combatir al enemigo. Esta escena destaca la importancia de la humildad y la confianza en la voluntad divina. En lugar de buscar milagros espectaculares para demostrar la presencia de Dios.
Exacto. El siguiente, la oferta del poder mundial. Finalmente, el diablo presenta a Jesús todos los reinos del mundo y le ofrece dominio sobre ellos a cambio de adoración. La respuesta de Jesús es clara: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Aquí vemos la resistencia de Jesús a la seducción del poder terrenal y su firme compromiso con la adoración exclusiva a Dios.
Esta historia nos invita a reflexionar, mis amados hermanos, sobre nuestra propia resistencia a las tentaciones en la vida. La respuesta de Jesús a cada prueba nos enseña a depender de la palabra de Dios, a confiar en la voluntad divina, incluso en medio de las dificultades, y a rechazar las ofertas mundanas que buscan apartarnos de nuestra conexión con lo divino. Esta fue una de las tentaciones más satánicas, Carlita, el ofrecimiento de todo el poder de las naciones a Jesús, pero si Jesús lo adoraba, esa adoración a la maldad, esa adoración a lo satánico, mis amados hermanos, lo reprendemos en este momento en el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret. Después de la tentación, vemos cómo Jesús se retira a Galilea y comienza su ministerio público, proclamando el advenimiento del reino de los cielos. Esta experiencia en el desierto fortaleció su determinación y lo preparó para el camino que tenía por delante.
En este periodo de Cuaresma, que también implica reflexión y resistencia, podemos encontrar inspiración en la fidelidad de Jesús y recordar que a través de nuestras pruebas podemos emerger más fuertes y centrados en la voluntad de Dios. La luz ha amanecido para aquellos que caminan en la senda de la fe y es nuestra llamada convertirnos y acoger el reino de los cielos en nuestras vidas.
Número 2. Cultivemos la gratitud, mis amados hermanos. Practiquemos la gratitud diaria. Reflexionemos sobre las bendiciones en nuestra vida y hagamos a un lado las cosas que nos dan sinsabores en la vida. Agradezcamos por el poder respirar, por el poder abrir los ojitos en un día más. Esos son regalos de Dios. Agradezcámosle al Señor. La gratitud puede cambiar la perspectiva y aumentar la sensación de alegría.
La historia de la multiplicación de los panes y los peces que se encuentra en Mateo 14, del 19 al 20, especialmente la parte donde Jesús toma los 5 panes y 2 peces, pronuncia la bendición, los parte y alimenta a una multitud hambrienta, nos ofrece una profunda lección sobre la conexión entre la gratitud y la abundancia divina. Analicemos.
La gratitud como catalizador, Carlita. Jesús, ante la aparente escasez de recursos materiales, no solo demuestra su compasión al atender las necesidades de la multitud, además incrementa la fe de aquellos hombres incrédulos que solo le dieron unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, sino que también nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la gratitud. Antes de realizar el milagro, Jesús, mis amados hermanos, de una manera bien humilde y sencilla, levanta sus ojitos al cielo y da gracias por los pocos recursos que tenía. Este gesto de gratitud de Dios hombre es fundamental. Indica una profunda conexión con nuestro Padre Yahvé y un reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él.
La multiplicación de las bendiciones. El acto de agradecer, de elevar los ojos al cielo y reconocer la providencia divina, desencadena un milagro asombroso. Los panes y los peces se multiplican y no solo es suficiente para alimentar a la multitud, sino que también hay 12 canastos llenos de sobras. Este detalle revela que la gratitud no solo satisface necesidades inmediatas, sino que también desencadena un flujo continuo de bendiciones, un excedente divino que va más allá de nuestras expectativas.
La lección de la abundancia en la gratitud. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la gratitud. ¿Cuántas veces pasamos por alto lo que tenemos, centrándonos más en lo que nos falta, mis amados hermanos?
Sí, cierto.
Jesús nos muestra que incluso en medio de la pobreza, en medio de la escasez aparente, Un corazón agradecido puede ser el punto de partida para la multiplicación divina de bendiciones.
Vamos a ver el significado de los 12 canastos. La cantidad de canastos llenos de sobras, 12 en total, podría simbolizar las 12 tribus de Israel, representando la plenitud y la abundancia para todo el pueblo. Esto sugiere que la gratitud no solo impacta nuestras vidas individualmente, sino que tiene un alcance comunitario y universal.
En nuestras propias vidas, recordemos la lección de esta cita bíblica. Al igual que Jesús, alcemos nuestros ojos al cielo. Demos gracias por lo que tenemos y confiamos en la provisión divina. En ese acto de gratitud encontramos no solo satisfacción para nuestras necesidades, sino también una multiplicación de bendiciones que desbordan y enriquecen nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Que nuestra gratitud sea el canal a través del cual experimentemos la generosidad ilimitada del amor divino.
Tercera acción para estar alegres en Cuaresma: participemos en actividades solidarias. Realicemos obras de caridad y servicio durante la Cuaresma. Contribuir al bienestar de los demás puede proporcionar una sensación gratificante y alegre.
¿Y qué mejor ejemplo nos ha dado Jesús que la parábola del buen samaritano, mis amados hermanos? Que la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 30 al 37. Esto es un poderoso recordatorio de la importancia de la solidaridad y la compasión en nuestras vidas diarias. En este relato, Jesús nos presenta la imagen de un hombre herido y abandonado en el camino de Jerusalén a Jericó. Su situación desesperada revela no solo la vulnerabilidad humana, sino también la necesidad crítica de solidaridad en medio de la adversidad.
Cuando un sacerdote y un levita representante de la religión y la tradición pasan por el hombre herido, eluden su sufrimiento dando rodeos para evitar involucrarse. Sin embargo, surge un personaje inesperado, un samaritano, alguien que pertenecía a un grupo social despreciado por los judíos de esa época. A pesar de las barreras culturales y las hostilidades históricas, este samaritano sintió compasión y actuó con solidaridad.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Sobre la parábola del buen samaritano y los que nos quiere decir en esta Cuaresma para que nosotros podamos ser completa y absolutamente felices, alegres.
Siga, Carfuentes. Vamos a seguir, Carlita. Preciosa este pasaje que fue real en el tiempo de Jesús. El samaritano no solo se detuvo a ver al hombre herido, sino que también le brindó atención y cuidado práctico. Usó sus propios recursos, aceite y vino para sanar las heridas y lo llevó a una posada donde continuó cuidándolo y él pagó ese dinero del alojamiento. Su generosidad no conocía límites, incluso comprometió su tiempo y dinero para asegurar el bienestar del hombre herido.
La pregunta final de Jesús a aquel que le interrogó sobre quién fue el prójimo del hombre herido resalta el núcleo de la enseñanza. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El oyente responde correctamente que fue el samaritano, aquel que practicó la misericordia.
La reflexión que emerge de esta parábola es clara. La solidaridad va más allá de las barreras sociales, culturales o religiosas. Nos llama a actuar con compasión hacia aquellos que sufren, incluso cuando esto implica salir de nuestro camino o desafiar las expectativas sociales. La parábola del buen samaritano no solo es una narrativa antigua, es una guía eterna que nos insta a ser prójimos compasivos, a poner en práctica la misericordia en nuestras vidas diarias. Jesús nos dice, vete y haz tú lo mismo. Que esta lección resuene en nuestros corazones, impulsándonos a ser agentes de solidaridad y amor en un mundo que necesita desesperadamente de ambas cosas.
Muy bien, ahora vamos a la número 4. Ok. La cuaresma, vivamos la simplicidad, palabra muy bonita, simplicidad. La cuaresma a menudo implica renunciar a ciertos placeres. Aprovechemos la oportunidad para simplificar nuestra vida, enfocándonos en las cosas esenciales y encontrando alegría en la simplicidad.
Si reflexionamos en torno a la cita de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 11 al 13, él, iluminado por el precioso Espíritu Santo, nos muestra un profundo entendimiento de la satisfacción y la alegría que provienen de vivir de manera simple y sencilla, confiando en la fuerza que proviene de una conexión con Dios. Pablo, en su carta a los Filipenses, comparte su regocijo por el apoyo y los buenos sentimientos expresados hacia él por la comunidad. Sin embargo, su alegría no está vinculada a las circunstancias externas, sino a la manifestación de los buenos sentimientos de la comunidad hacia él. El principio resalta la idea de que la verdadera alegría no se encuentra en las posesiones materiales o las circunstancias favorables, sino en las relaciones y la conexión con los demás.
La declaración, no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, que dice San Pablo, refleja una lección profunda de contentamiento. Pablo nos comparte que la verdadera satisfacción no se encuentra en la acumulación de bienes o en vivir constantemente en la abundancia, en la fama y en los lujos, sino en aprender a encontrar alegría y paz independientemente de las circunstancias. Esta es una lección valiosa en una sociedad que a menudo valora más la posesión y el exceso.
Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Estas palabras resaltan la versatilidad y adaptabilidad de Pablo ante las variadas circunstancias de la vida. Él no permite que su felicidad dependa de factores externos. Más bien ha aprendido a encontrar equilibrio y satisfacción en todas las situaciones.
La afirmación culminante, todo lo puedo en aquel que me conforta, revela la fuente última de la fortaleza de Pablo, su capacidad para enfrentar la variabilidad de la existencia humana, ya sea en momentos de abundancia o escasez, proviene de su conexión con Dios. En esta conexión encuentra consuelo, fuerza y la capacidad de enfrentar cualquier situación con una actitud serena.
Esto sin duda tiene una profunda relevancia con nuestra vida diaria. En un mundo lleno de distracciones y búsquedas interminables de satisfacción externa, muchas veces a través del dinero, la lección de vivir de manera simple y sencilla, contentándonos con lo que tenemos y confiando en la fuerza que viene de lo divino, es un faro de sabiduría. Al aprender a encontrar alegría en lo esencial y mantener una perspectiva equilibrada, podemos experimentar una paz duradera y una satisfacción genuina. Que esta lección de Pablo inspire nuestras vidas, mis amados hermanos. Recordémonos que en la conexión con Dios encontramos la verdadera plenitud y fortaleza para enfrentar cualquier situación.
Número 5. Apliquémonos en la oración y la meditación. Dediquemos tiempo a la oración y la meditación diaria. Estas prácticas pueden traer paz interior y serenidad, creando un espacio para la alegría espiritual.
Y nos quedamos en Filipenses 4, pero esta vez nos vamos a ir al versículo 6 y 7. Esta cita bíblica nos brinda una sabia guía sobre cómo abordar las preocupaciones y desafíos de la vida. En un mundo lleno de ansiedades, de codicia, estas palabras resuenan como un llamado a la confianza y la conexión constante con el precioso Espíritu Santo.
El apóstol Pablo comienza con una instrucción clara: no os inquietéis por cosa alguna. Este llamado a la tranquilidad no es un menosprecio de los desafíos y preocupaciones de la vida, sino más bien una invitación a enfrentarlos con una perspectiva diferente. La preocupación constante puede ser una carga pesada para el corazón y la mente, pero la sugerencia de Pablo es que entreguemos esas preocupaciones a Dios a través de la oración y la súplica.
La oración y la súplica se presentan como herramientas poderosas para enfrentar las inquietudes. La oración nos conecta con lo divino, permitiéndonos expresar nuestras preocupaciones, deseos y agradecimientos. La súplica implica un llamado sincero y humilde, reconociendo nuestra dependencia de la gracia y la guía divinas. Ambas prácticas están acompañadas de un elemento crucial: la acción de gracias. Incluso en medio de las dificultades, se nos anima a encontrar motivos para agradecer.
El versículo 7 nos presenta una hermosa promesa: y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la paz no se limita a una comprensión intelectual, sino que abarca la totalidad de nuestro ser, corazones y pensamientos. Es una paz que va más allá de lo que podemos comprender racionalmente, una paz que solo Dios puede proporcionar.
Y Pablo nos dice también que esa es un arma, Carlita. Pónganse el calzado de la paz, dice. ¿Verdad? La paz es un regalo de Dios que nos ayuda también a tener felicidad en nuestra vida. Esta metáfora de la paz como un guardián sugiere que al confiar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración y la acción de gracias, permitimos que la paz divina vigile y proteja nuestros corazones y pensamientos. En Cristo Jesús encontramos el fundamento de esta paz, la cual trasciende las circunstancias externas y se arraiga en la confianza de la providencia divina.
Esta reflexión nos invita a considerar la práctica constante de la oración y la acción de gracias como una forma de abordar las inquietudes cotidianas. Al confiar en Dios y cultivar una actitud de gratitud, abrimos espacio para experimentar una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Que esa enseñanza inspire una vida de confianza, gratitud y serenidad en medio de cualquier situación.
Número 6. Mantenga conexiones positivas.
Muy importante.
Rodearse de personas que compartan sus valores y creencias puede ser alentador. Mantenga conexiones positivas que nutran su espíritu y fomenten la alegría.
Ya lo dijo Proverbios 13:20-21. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. A los pecadores los persigue la desgracia. Los justos son colmados de dicha.
La sabiduría es la cita bíblica en Proverbios que es atemporal y nos invita a reflexionar sobre la influencia de las relaciones en nuestras vidas. La metáfora de andar con los sabios implica una elección activa en las personas con las que nos rodeamos, mientras que frecuentar los necios sugiere una conexión continua con aquellos cuyas acciones y valores pueden ser perjudiciales.
La asociación con personas sabias nos ofrece la oportunidad de aprender, crecer y cultivar la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría no solo se trata de conocimiento intelectual, sino también de discernimiento en la toma de decisiones, comprensión de la vida y respeto por los principios éticos. Al rodearnos de individuos sabios, estamos inmersos en un ambiente que fomenta el desarrollo personal y la toma de decisiones informadas.
En contraste, la advertencia de que quien frecuenta a los necios se hará malo nos recuerda que nuestras conexiones pueden moldear nuestra ética y comportamiento. La compañía de aquellos que carecen de sabiduría puede conducirnos hacia elecciones perjudiciales y actitudes negativas. La influencia de quienes nos rodean puede ser profunda y a menudo inconsciente. Por lo tanto, la selección cuidadosa de nuestras relaciones es crucial para nuestro bienestar espiritual y emocional.
El siguiente versículo, a los pecadores los persigue la desgracia, los justos son colmados de dicha, refuerza la idea de que nuestras elecciones y asociaciones tienen consecuencias. Aquellos que persisten en caminos equivocados y se asocian con acciones inmorales a menudo experimentarán las repercusiones de sus decisiones. Por otro lado, aquellos que buscan la justicia y se asocian con lo que es bueno y correcto encontrarán la dicha y la bendición en sus vidas.
Esta reflexión nos insta a evaluar conscientemente las relaciones que cultivamos en nuestras vidas. ¿Estamos rodeados de personas que nos inspiran a ser mejores, que compartan nuestros valores y nos guían hacia la sabiduría? ¿O por el contrario, nos encontramos en compañía de aquellos cuyas acciones y perspectivas puedan llevarnos por un camino equivocado? La elección de nuestras conexiones es una decisión que puede tener un impacto duradero en nuestra felicidad y bienestar. Que esta sabiduría, mis amados hermanos, nos inspire a buscar la compañía de aquellos que nos guíen hacia la luz, la justicia y la dicha en nuestra travesía por esta vida.
Y para cerrar con broche de oro esta reflexión, el punto número 7. No olvide el humor. La risa es una excelente manera de aligerar el espíritu. No tenga miedo de incorporar el humor en su vida durante la cuaresma. Este tiempo no siempre tiene que ser solemne. Recuerde que después de la pasión de Cristo, viene su gloriosa resurrección.
El proverbio que está en el capítulo 17, número 22, hace alusión a lo que es este programa. El corazón alegre mejora la salud. El espíritu abatido seca los huesos. Nos ofrece una visión profunda sobre la conexión entre nuestro bienestar emocional y nuestra salud física.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Estamos de regreso en su programa
Siempre
Alegre. Si nos hayamos quedado en el proverbio 17, versículo 22, y la primera parte de ese proverbio dice: el corazón alegre mejora la salud. Encontramos un recordatorio de la influencia positiva que tiene la alegría en nuestra vida. Un corazón lleno de alegría no solo ilumina nuestros días, sino que también tiene efectos beneficiosos en nuestra salud.
Tenemos que contrarrestar en el nombre poderoso de Jesús todas esas malas influencias, porque existen, Carlita, a nuestro alrededor.
Claro que sí existen,
¿verdad? Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra, que es la espada que dice San Pablo, ¿verdad? Tomar la palabra de Dios, meditar en la palabra, en la vida de Jesús, y ahí vamos a empezar a combatir esas malas influencias, mis amados hermanos. A través de la alabanza. La alabanza, como dice acá, nos ayuda a la salud. Vamos a tener una, como dice algunas personas, buenas vibras a nuestra vida, a nuestro cuerpo.
Sí.
¿Verdad? Y eso nos va a hacer de que toda acción de odio, de prepotencia que pueda venir de personas externas, van a quedar destruidas por el poder del precioso Espíritu Santo a través de la alabanza.
Fíjate, Germancito, que ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente el pasaje donde Jesús dice que si alguien te pega en una mejilla, tú pon la otra. Y yo siempre la había entendido como que, o sea, que nos debemos de dejar golpear, nos debemos dejar humillar, nos dejemos de... No, quiere decir que esa bofetada no te afecte, vos pones la otra y te quieren seguir pegando, si te quieren de seguir molestando, si quieren seguir hablando mal de ti, si quieren seguir comportándose mal contigo, que lo hagan. La mejor arma que tenemos contra ese tipo de personas es ignorarles. Déjelo pasar como el agua del río. Así, no nos clavemos en las ofensas de los demás, sino que fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús y seamos felices, que lo que peor podemos hacer para las personas que no nos quieren o las personas que quieren hacernos daño es vernos contentos, felices y en paz.
Y antes de terminar, Carlita, en este tiempo de Cuaresma, mis amados hermanos, centremos nuestra mirada no en la gran paliza y en la gran masacre que le hicieron al Señor, sino que mejor en cuando nuestro Padre Dios, el Señor Yahvé, lo resucita de entre los muertos, y que llegan esos apóstoles y se aparece ese Jesús resucitado, ¿verdad? Y se sienten sorprendidos porque no esperaban que Él cumpliera su palabra de esa manera, ¿verdad? Alguien que vence la muerte es solamente Dios.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.